Os voy a pedir un favor. Ni esta noche ni mañana aplaudéis cuando yo termine. Si queréis aplaudir por los beneficios espirituales que puedan dar mis mensajes, dejad los aplausos para el viernes en la última conferencia. Voy a leer en el Salmo 71, cuatro a nueve. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Que Dios bendiga su palabra. A lo largo de 27 años, yo he estado en Cuba 72 veces. Tres veces he hablado con Fidel Castro. La primera vez a solas y las otras dos veces en conferencia de prensa como periodista. Cuando voy a La Habana, vine de allí hará unos 20 días, cuando voy a La Habana, te lo digo por si tú vas alguna vez, vete al centro histórico de La Habana. El centro histórico está compuesto por la Plaza de Armas y la Catedral. En torno a la Plaza de Armas hay puestos de libros viejos, usados. Unos 20 puestos he contado la última vez. Allí hay verdaderas joyas, hay maravillas. Hay libros buenos porque solo pueden comprarlo los extranjeros, porque los libros se venden en dólares. El salario medio de un cubano está en torno a 25 euros al mes. Pocos libros pueden comprar. Los dueños de los puestos venden cuando ven a extranjeros, saben que van a pagar en el peso convertible, la moneda convertible, y ponen precios relativamente baratos. Compré hace unos años las obras completas de José Martí en tapa dura, 29 tomos, por solo 30 euros. Allí hay verdaderas gangas. La última vez que estuve, compré un libro escrito en francés en 1997. El autor, Dominique François, ateo, un francés ateo. Y en la portada del libro, muchas letras. Au XXe siècle, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. En el siglo XX, no tenemos necesidad de Dios, porque Dios no existe. Era el título y subtítulo del libro. No estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Contéstame a una pregunta. ¿Dios existe para ti ahora, en pleno siglo XXI? ¿Es Dios creíble? Este salmo que he leído habla de las tres etapas en la vida de una persona. Primero, en la niñez. Dice el salmista, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Dios en la juventud, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y Dios en la ancianidad, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Esto se dijo hace 3.000 años. Ahora, ¿tú crees que esto es valedero para hoy o no es valedero para hoy? ¿Tenemos que dejarlo allí en el fondo de los tiempos? ¿Podemos decir, estas experiencias del salmista eran válidas para entonces, pero no válidas para ahora? Hace 3.000 años eran tiempos religiosos, dicen algunos. Hoy no. Hoy vivimos, como dice Samuel Beckett en Esperando a Godot, en un tiempo de secularismo. El secularismo significa la interpretación del Salmo 2. Dijo el necio en su corazón, Dios no existe. ¿Y qué haría un mundo sin Dios? No me contestes en voz alta, pero contéstate a ti. ¿Qué haría un mundo sin Dios? Si Dios era real hace 3.000 años, ¿qué pasa? ¿Ahora no lo es? Hace 3.000 años la gente respiraba. ¿Ahora tú puedes vivir sin respirar? Hace 3.000 años la gente nacía y moría. ¿Es que ahora no muerte, no mueren? ¿Hay alguna seguridad frente a la muerte? ¿Hay alguna forma de evitarla? Hace 3.000 años las personas no solo tenían cuerpo, tenían también una naturaleza espiritual. Ahora, después de la interpretación de Carlos Marx sobre los átomos materiales, ¿ahora no ocurre lo mismo? Es que, ¿quién eres tú? ¿El que se refleja en el espejo nada más? ¿Eres cuerpo? ¿Eres átomo material? ¿Te descompones en la muerte? ¿Y después de muerto, nada en la nada? ¿Un puñado de tierra contra la madera del ataúd? ¿Sacas tu documento de identidad, lo estrellas contra la tumba y adiós, mundo, ahí te queda? ¿Crees que esto es auténtico? ¿Esto vale? Si Dios valía hace 3.000 años, ¿por qué no vale ahora? ¿Qué hacemos con Dios? ¿Lo jubilamos por viejo? ¿Ha cumplido ya más de 65 años? ¿Lo pasamos al periodo de jubilación? ¿Le damos una pensión para que viva en algún rincón del cielo que Él creó? Si todo esto en el siglo, hace 3.000 siglos, era valedero, ¿por qué ahora no? No digas en tu mente, ahora Dios no es creíble. Es creíble. Simplemente necesitas un esfuerzo mental para razonar y darte cuenta de que Dios es creíble. Un versículo de Lucas 15 habla del hijo pródigo. Le dice al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y cuando todo lo hubo malgastado, deseaba llenar su vientre de algarrobas. Aquí tenemos dos tipos de herencia: la que le dio el padre al hijo pródigo y las algarrobas. El siglo XX se puede definir con el tango de Carlos Gardel. El siglo XX ha sido un siglo cambalache. La palabra cambalache significa trueque, cambio, mentira. El siglo XX ha dejado una gran herencia que no podemos negar. Si tú eres uno o una de los que dicen, es que vosotros, los religiosos, nada más que veis lo vuestro, te equivocas. Vemos lo nuestro y vemos lo tuyo también. Vemos todo lo bueno que ha ocurrido en el siglo XX. la ciencia espacial, con la llegada del primer hombre a la Luna, la ciencia nuclear, que ha generado instrumentos capaces de aniquilar el mundo, la ciencia médica, especialmente la biológica, que realiza toda clase de trasplantes. Ahora en Estados Unidos, una mujer de 80 años con trasplantes de ovario ha dado a luz. El desarrollo de la ciencia del siglo XX. Marcapasos no ya en el corazón, marcapasos en el cerebro. También en Estados Unidos, en enero de 1998, al mismo tiempo que médicos americanos, médicos franceses, llevaron a cabo trasplante de mano de un cadáver a una persona que había perdido los brazos. De un cadáver. Trasplante de la memoria. Yo vine de Rusia antes de ayer. Los científicos rusos están trabajando en la posibilidad de trasplantar la memoria. ¿Y qué es esto? Pues toda mi memoria, la memoria de mi vida, que se la pongan a la mente de Laurentino. Y a Laurentino que le pongan la memoria suya en la mente mía. ¿Llegará a ser posible esto un día? Están trabajando. Están trabajando también en algo que nos parece inconcebible, el embarazo de hombres. ¿Puede quedar un hombre embarazado? Pues ya se está estudiando, especialmente en Inglaterra. Ya se ha publicado un libro que la revista Sunday Times lo promulgó. El autor de este libro, Robert Winston, dice, según él, qué técnica seguiría para el embarazo de un hombre. Cito, la técnica consistiría en implantar un embrión previamente obtenido in vitro junto con la placenta en el abdomen de un hombre. Para suplir la falta de útero, el embrión debería adherirse a un órgano interno, preferiblemente el intestino del gestante. Este hombre, Robert Wilson, está explicando esta teoría suya en todas partes. No solamente en Inglaterra, su libro ya se ha traducido a unos 15 idiomas que yo sepa. Quiero decir que el siglo XX nos ha dejado cosas muy buenas. Las comunicaciones, varios millones de ejemplares de periódicos se imprimen cada día. La radio, poderosas emisoras de onda media, unen a todos los continentes. La televisión, gigantescas empresas de televisión. Vemos al momento lo que está ocurriendo en cualquier lugar del mundo. Lo vemos de una forma instantánea. El teléfono móvil. Muchos de ustedes no recuerdan a un cantante malagueño llamado Miguel de Molina. Miguel de Molina tenía una canción cuya estrofa decía a la novia, lo he dicho y lo voy a hacer, un teléfono chiquito para hablar con tu querer. Él no pensaba en el móvil, pero ese teléfono chiquito ya existe. Y vayas donde vayas. Yo me he quedado maravillado. Rusia, que cuando fui la primera vez a escribir un libro titulado Sin Hoz ni Martillo, era un país empobrecido, ahora las calles están llenas de jóvenes y de mayores, igual que en España, igual que en otros países, con los teléfonos móviles. Los aeroplanos, en pocas horas te pasan de un continente a otro. Los automóviles, que son capaces de correr, si quieres, hasta 250 kilómetros por hora. ¿Dónde voy con todo esto? Voy a decirte que las personas que creemos en Dios no ignoramos los adelantos de la ciencia y de la técnica. No los ignoramos. Sabemos el bien que producen a la humanidad. Pero en el caso del hijo pródigo, estaba también las algarrobas. El siglo XX nos ha dejado cantidades de algarrobas. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, dejó 10 millones de muertos. La Revolución Soviética de 1917 y la que fue a continuación de China con Mao Zedong, 20 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial, que empieza con la invasión de Hitler a Polonia en 1939, a final de 1939, las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los campos nazis de exterminio, las guerras de Corea, del Vietnam, de Yugoslavia. El siglo XX ha dejado cosas buenas y ha dejado muchas cosas malas. El hambre. Actualmente somos en el mundo 7.000 millones de personas. ¿Has leído en algún sitio o te ha dicho alguien que de estos 7.000 millones de personas hay 1.200 millones que viven con el equivalente de un dólar al día? ¿Cómo pueden vivir? Pasando hambre. El hambre es la gran epidemia de nuestra época. El SIDA. El SIDA ha dejado ya 57 millones de personas infectadas. Desde Rock Hudson, aquel galán guapo de Hollywood que fue a curarse a París, hasta los últimos que están muriendo especialmente en países del África Negra. Las enfermedades mentales. ¿Por qué acaban de suicidarse dos actores tan famosos de Hollywood? ¿El dinero produce la felicidad, como decía Rogelio Ibarreta, en la religión al alcance del pueblo? Pues estos hombres de Hollywood, el último que ha muerto, judío de Bronx, Philip Hoffman, pero tan bueno, ¿por qué se suicidan? Si el dinero produce la felicidad, ¿por qué estas personas se quitan la vida cuando tienen todavía tantas esperanzas? Las enfermedades mentales están a la orden del día. Las depresiones, las angustias, la enfermedad mental, dice Rojas, el gran psiquiatra español, el hermano, el que está en Nueva York, a cargo del Hospital Psiquiátrico de Nueva York. Las enfermedades mentales son la epidemia de nuestra época. La gente anda por la calle casi hablando sola. En esta época, ¿es Dios creíble? ¿Tú crees en Dios? Cuando hago pregunta no es para que me respondas, es simplemente para que pienses. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es creíble ahora? ¿En nuestros días? ¿En nuestra época? Hay un Dios que es creíble y otro que no es creíble. No es creíble la imagen del viejo con pelo blanco y barbas blancas. ¿De dónde han sacado esa imagen cuando la Biblia dice que Dios es espíritu? Ese Dios no es creíble. No es creíble el Dios que forma un punto de interrogación. Cuando a ti te preguntan, ¿crees en Dios? No eres capaz de decir, no creo. Crees solucionarlo, diciendo, creo en algo. Pero ese algo no es Dios. Ese algo no existe. Dios es alguien. Algo es un punto de interrogación. Algo no te da ninguna seguridad. Dios no quiere que creas en algo. Quiere que creas en Él. El Dios de los filósofos y de los sabios tampoco es creíble. El Dios momia, con el que protestaron Nietzsche, Sartre y tantos otros. El Dios recluido en un lugar del cielo para que no tenga contacto con las personas que lo necesitamos en la tierra. Ese Dios no es creíble. El Dios vengador, el Dios en la Capilla Sixtina, ese Dios que está junto al diablo con un tenedor grande pinchando a un condenado, lo mete en una caldera de aceite hirviendo, lo saca de allí, lo mete en otra caldera de aceite hirviendo. ¡Que nadie te engañe! Ese Dios no existe. Ese Dios no es creíble. El Dios sentimental, el Dios de los poetas, vale para hacer versos, pero no vale como una realidad en nuestras vidas. El Dios de las religiones. La Iglesia Católica proclama el mes de mayo el mes de la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en una cruz. ¿Y si en lugar de haberle crucificado le hubieran ahorcado? ¿Adorarían a una horca? ¿Llevarían aquí los católicos, y quiero respetar todas las creencias, llevarían aquí colgados en lugar de una cruz una horca? Ese Dios no es creíble. Ese no es Dios. El Dios en que nosotros creemos es un Dios mucho más amplio que todo esto. No es el Dios que está arrinconado en un lugar del cielo. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú puedes preguntarme, Juan Antonio, ¿y antes del principio qué había? Dios. ¿Y antes de Dios? Dios. ¿Pero de dónde sale Dios? ¡Léete la Biblia, amiga y amigo! Dios no sale de lugar alguno. La palabra sagrada no te dice que Dios sale, te dice que Dios es. La Biblia presenta a Dios existiendo, no saliendo de lugar alguno. ¿Y dónde estaba antes? Pues estaba en la eternidad que Él mismo había creado. ¿Y qué había en esa eternidad? Dios. Y no le des vueltas, porque no hay más respuestas. Antes Dios y después Dios. ¿Y por qué empieza a crear el universo? ¿Estaba solo? ¿Estaba aburrido? ¿Hizo primero a Adán y luego a Eva para entretenerse? Dios tenía un plan para el género humano, para la humanidad. Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano la aparición de Dios en su primera obra creadora. Pero a Miguel Ángel nadie le preguntó: ¿cómo pintas a Dios? ¿Quién te has mostrado? ¿Quién te ha mostrado la fotografía o la pintura de Dios? ¿Cómo es Dios? Tarquis ha hablado esta tarde de comunicación. Yo he visto siempre en el Antiguo Testamento la radio y en el Nuevo Testamento la televisión. La radio, porque la Biblia dice que Dios habla y empieza a crear la voz de Dios, como la voz del locutor a través de la radio, no la ves. En el Nuevo Testamento ya es distinto, ya aquella palabra, aquel verbo ya sé que es una figura gramatical, pero verbo es también palabra, aquella palabra se hace carne. Y al menos durante 33 años se comunica con las personas. Aquí está la televisión. Aquí está al Dios que se ve. En el Viejo Testamento, al Dios que habla. ¿Y de dónde salió Dios? Hay varias respuestas. El ateo dice: de la nada, nada puede salir. Luego Dios no existe. La ciencia dice: el mundo puede explicarse perfectamente sin Dios. Luego Dios no existe. La Biblia agrega: yo soy el que soy. ¿Qué oportunidad tan grande perdió Dios para haberse identificado? Cuando le dice a Moisés que saque al pueblo judío de Egipto. Y Moisés, como habríamos hecho cualquiera de nosotros, pregunta a Dios: ¿y si el faraón me pregunta quién me manda? ¿Qué le digo?
Y si tu pueblo judío me pregunta quién te ha mandado, ¿qué le digo? Dios pudo haber sacado su tarjeta de visita, pudo haber dicho, mi nombre es Jehová Dios, vivo en la calle Nube número 54, país el cielo. Pero Dios no hace eso. Dios dice, yo soy el que soy, y punto. Tú puedes decir, mientras que yo hablo, puedes decir, Juan Antonio, a mí eso no me basta, no hay más. Pero ¿quién eres tú? ¿Tú eres más que eso? Cuando por la mañana te miras al espejo, ¿quién eres realmente? El que eres, nada más. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, está diciéndole a Moisés que no haga más preguntas. Él es el que es, como dijo Cristo a la mujer samaritana. Y luego está también la respuesta de la ciencia, cuando dice Pablo, yo sé en quién he creído. La respuesta religiosa, yo sé en quién he creído. La experiencia personal. Si tú crees que Dios no existe y me estás escuchando, yo te someto a una prueba. Hazla esta noche. Pídele a una persona, hombre o mujer, creyentes, que te digan por qué creen en Dios. Que te lo digan. Pues, aunque todos los demás argumentos no valiesen, la experiencia religiosa no la puede sacar nadie del fondo de nuestra alma. Creemos porque hemos experimentado la gracia de Dios. Por esto decía Pablo, yo soy el que soy. He escrito una conferencia que tengo que dar ahora en la Universidad de México sobre Giovanni Papini. Giovanni Papini fue un gran escritor italiano del siglo pasado. Ateo, completamente ateo. Ateo él y ateo su padre. Y un día Giovanni Papini se le ocurre entrar a un templo católico en Florencia y quedó deslumbrado por aquel templo. En ese momento Papini estaba leyendo la Biblia para escribir un libro negando la divinidad de Cristo. Sale de la iglesia, sale convertido y escribe el libro, pero lo escribe de otra forma. Escribe la biografía más hermosa que existe sobre Jesucristo. Se llama Historia de Cristo. ¿Quién le podía decir a Papini que aquella transformación, sin esperarla, podía cambiar su vida, su mentalidad y su trabajo? Otro muy parecido, André Fossard. Un francés todavía vive, Fossard todavía vive, periodista, ateo, el padre judío, la madre protestante, él ateo y marxista. Lo manda el periódico a él y a otro periodista para que hagan una entrevista. El amigo era católico y al pasar por el barrio latino, una iglesia católica pequeña, el amigo católico le dice, espérame aquí, Fossard, que yo voy a entrar unos momentos para orar y salgo enseguida. ¡No tardes! No, no voy a tardar, hombre. Pero tardaba. Y el hombre entró para ver qué le pasaba, que saliera. Quedó deslumbrado con lo que vio en aquel templo. Y salió de allí convertido en un cristiano. Ahora, tú puedes decirme, Juan Antonio, eso es imposible. Yo conozco a André Fossard, le vi una vez en París, y todavía escribe todos los días en el periódico Le Soir, todos los días. ¿Cómo puede ser esto? Pues es como fue la conversión de Pablo. Y aunque los argumentos a favor de la existencia de Dios a ti no te digan nada, el argumento de la experiencia religiosa, no lo puedes arrancar, tienes forzosamente que creer. Él escribió, Fossard escribió inmediatamente un libro en francés, Dieu existe parce que je le trouvé. Dios existe porque yo lo encontré. ¿Y lo encontró cómo? Pues saliendo del coche, entrando a un templo católico y saliendo ya el marxista, hijo de judío y de protestante, madre protestante, salió convertido a Cristo. Es la prueba más grande que tenemos de la existencia de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas. Un pasaje en el Nuevo Testamento habla de un ciego de nacimiento que Jesús lo curó y le preguntaron, ¿quién te ha curado? Ese hombre es pecador, pues yo no sé si es pecador o no lo es, pero yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién podía contrarrestar este argumento personal? Yo era ciego y ahora veo. Todos éramos ciegos en un tiempo y ahora vemos. Es posible que tú estés ciego también, o ciega. Y hasta es posible que tú no quieras ver. Peor para ti. Porque al Dios que tú no quieres ver ahora, un día vas a verlo. Vas a verlo. Y te vas a inclinar delante de Él, tal como dice el mismo Señor en la Biblia. Y si vas a verlo un día, ¿por qué no lo ves ahora? ¿Por qué no te entregas a Él ahora? ¿Tan difícil es creer en Dios? ¿Tan difícil? Más difícil es lo otro. Más difícil es no creer. Santo Tomás de Aquino, tomando a Aristóteles, que Yolanda conoce muy bien, trazó las 5 pruebas de la existencia de Dios. Unos niños estaban jugando en un parque. Pasa un señor y dice, estos niños son huérfanos. ¿Huérfanos? Sí, están aquí, vienen de una casa de huérfanos, serán huérfanos, pero han tenido un padre. Han tenido. Nosotros no somos huérfanos de Dios. Dios es nuestro padre. La genealogía de Lucas, en el capítulo 3, habla de abajo hacia arriba. Jesús era hijo de José, como se creía, y va siguiendo. Y cuando llega arriba, no te voy a citar todos los nombres, porque además son difíciles, son nombres judíos. Cuando llega arriba, dice, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Venimos de Dios. Carlos Darwin se equivocó. No venimos de una célula marina en el fondo del mar que saltó a tierra y comenzó para nosotros el maravilloso espectáculo de la evolución. Nuestro padre no fue el gorila que anunció Darwin cuando tenía 63 años. Nuestro padre es Dios. Venimos de Dios. Y cuando los discípulos piden a Cristo que los enseñen a orar, ¿cómo enseña Cristo? Santo gorila que anda en los pantanos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios es Padre nuestro, que está en los cielos y está también en la tierra. Dios se le puede razonar leyendo la Biblia y sin leer la Biblia. Un niño levantando su cabeza en el libro que estaba estudiando, le dijo al padre, ¿cómo se sabe, papá, que Dios existe? Y el padre le contestó, ¿te acuerdas, hijo mío, cuando leías el libro de Robinson Crusoe? ¿Te acuerdas? Que te produjo gran risa al leer que éste se consternó cuando descubrió que además de él había otro habitante en la isla. ¿Y cómo lo descubrió? Vio unas huellas. Las huellas eran tan grandes que no podían ser de un animal. Eran huellas frescas, porque todavía no habían sido borradas. Y es cuando Robinson Crusoe se encuentra con su compañero Viernes. ¿A ti te cuesta ver las huellas de Dios en el universo? ¿Te cuesta? Si las huellas de Dios están por todas partes. Las huellas de Dios podemos encontrarlas en cualquier lugar. Simplemente hemos de hacer un ejercicio de voluntad. De voluntad y también de fe. Porque ¿cuál de las dos fe te parece a ti más razonable, más lógica? ¿La fe del cristiano, como somos nosotros, o la fe del ateo? ¿Cuál es la fe del ateo? Pues lo de Marx, lo del materialismo histórico. Somos materia, nos descomponemos y desaparecemos. ¿Cuál es la fe cristiana? Pues hay una esperanza de eternidad. No desaparecemos para siempre. Vivimos aquí temporalmente y luego vamos a una vida segunda, a una vida eterna con los cielos. La gran contradicción del ateo, te hago pensar, dice: nosotros no creemos en Dios. Dios no existe. De acuerdo, señor ateo, Dios no existe. Pues si no existe, ¿por qué escribe usted libro contra de él? ¿Por qué escribe el libro negando la existencia de Dios? ¿Se puede escribir un libro atacando a un ser que no existe? Si no existe, déjelo en paz. Si usted quiere demostrar que no existe, es porque usted no está seguro. No está seguro, pero Dios existe. Y así estaría hablando horas. Pero el director del programa me ha recordado que la cena es a las 9 y yo no quito ni un minuto al tiempo que les corresponde a ustedes. Yo termino con una anécdota conocida. Un filósofo ateo iba en avión y junto a él iba un neurocirujano que era cristiano, era creyente. Y naturalmente surge el tema religioso, surge. El filósofo le dice al neurocirujano: usted sabe que yo soy ateo, yo no creo en Dios. Hombre, ¿por qué no cree usted en Dios? Porque nunca lo he visto. Solo creo lo que veo. Y el neurocirujano se tranquiliza y dice: mire, yo he abierto muchos cerebros, he hecho muchas operaciones y nunca he visto el pensamiento. Nunca he visto la idea. ¿Esto significa que no pensamos? ¿Que no tenemos ideas? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Dónde estás? ¿Crees que Dios existe? ¿Procede una invitación? Cuando un predicador hace invitaciones, la congregación sufre. Yo lo sé. Lo tengo muy detectado a lo largo de tantos años. ¿Por qué hace invitación si nadie se va a levantar? ¿Y qué importa que nadie se levante? ¿Qué importa? Pero hay que decir, y digo, que si hay algún hombre o alguna mujer aquí, tengan la edad que tengan, que todavía no crean en Dios y decidan creer en Dios esta noche, ahora yo les voy a pedir que se pongan de pie. Estoy esperando. Un hombre o una mujer que todavía no se consideren cristianos, que no piensen como aquel filósofo: yo creo lo que veo, porque nunca verás a Dios en esta tierra con los ojos humanos. Verás a Dios el día que te encuentres con Él. Que el Señor te bendiga.